¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. ¿Cuándo son las 7:01 de este miércoles 18 de agosto de 2021? Le damos la bienvenida en Radio de una Nada Personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien.
Qué bueno.
Si no me equivoco, el 18 de agosto es el día del natalicio del Padre Hurtado.
Sí, hoy se celebra.
Hoy sí, ¿no? El día de la solidaridad, entonces.
Sí. Han habido varios homenajes, publicaciones. Al...
Mira.
Sí. Tú sabes que casó a mis dos abuelos.
Ah, listo.
Ahí tení.
Muchas gracias.
A mis abuelos paternos y a mis abuelos maternos.
A continuación, visionarios.
Soy súper santa. Estoy como, sí, estoy protegidísima.
No, sí, y bueno, ya vienen los terapeutas. Y después de esto, ¿qué podemos decir? Claro. No, si me casa ni cura catapisco, no sé nada, no, nada.
Te apuesto que nada.
No, no, pero qué nota. ¿Hay fotos de documentos?
Sí, pues tengo.
¿Hay documento gráfico?
Tengo, te los puedo pasar. O sea, te los puedo traer mañana si quieres.
Pero no, prueba. Está en la chica como Caradima que decía que era el. Que
no,
era
el... no, yo no te digo que eso no. Chica... Los casó.
¿Sabes que era chica?
Digo es, era chica, chica, por chica.
Chica
pelúa.
Toda la vida se la pasó diciendo que sí. Él era. Muy, que estuvo en el lecho de muerte.
Sí,
del padre
porque y que él le dijo que él confiaba que más o menos la iglesia iba a poder sobrevivir gracias a él. Era como San Pedro de Jesús.
Y como era media. Por eso pido documento gráfico de lo que
estoy
diciendo.
No, te lo voy a traer.
No creo que te mandé así por una chica. No, es que en ti confío. Esa es la diferencia.
Sí, hoy te mandé la foto de las, ¿cómo se llama?
Las galochas.
Las galochas.
Mandó fotos de galochas, ¿cierto?
Sí, mandé fotos de galochas.
Oye, a propósito de eso, comenzó a llover en el cajón del Maipo. Lo Barnechea, sí. Llueve fuerte, parece.
Acá no todavía, en la comuna de Las Cosas.
Han tirado unos chispazos, unos adelantos durante el día, pero pinca, por
sí,
chispas,
no.
Pinca.
Yo me estaba preparada para pasarte con zapato lluvia.
¿Te acordé que?
Y parca.
¿Te acuerdas que la lluvia anterior, que fue la lluvia, te dije y estuve todo el año y que iba a cambiar las canaletas y no las alcancé a cambiar? Bueno, sí. De nuevo.
En cambio, tú que me metiste susto, yo las cambié este año.
Ah, sí, ¿eh?
Sí, la
yo,
limpié, preciosa,
yo
no.
Sí, pero sigue
del sin... Del susto que me metí.
Sigue sin placa patente.
No la iba a buscar, es verdad. Pero está hecho el trámite.
Que quede constancia, en acta.
Siendo... No, Matías, lo único que quiere es que me tomen presa.
No.
Cada vez
quiero...
que puede me echa el agua. Es lo
no,
más impresionante
solo
que
decir
yo he visto
que
en mi
siento
vida.
Las
es
19,
impactante.
Quiero decir que siento las 19:03 del día 18 de agosto. Que quede en acta.
Bueno.
Le he dicho nuevamente a mi compañera que tiene que tener plata,
bueno,
placa patente
si me
en su
detiene,
coche.
Si me detiene la autoridad, yo tengo todos mis papeles al día.
No andas con placa patente visible, te diría mi cabo. ¿Dónde está su placa patente visible? ¿Así te diría o no te diría?
Bueno, no
señorita,
sé.
Señorita, lo siento, la vamos a citar al tribunal.
No.
Esa así terminaría la frase.
No.
Sí.
Bueno,
sí,
veremos.
Pero bueno, a propósito de plazos y no plazos, porque ya tienes 3 años sin placa patente, Marco Enrique Ominami en una de esas entra por la puerta cuando... No cierren.
Sí,
se puede meter.
Sí.
Podría.
Pero hay un problema ahí con los plazos también de los padrones, fíjate.
Ya, pero eso es para ir a una primaria, si se quisiera meter a la primaria. Pero ¿qué pasa si el que tiene partido va a noviembre por fuera?
Ah, sí. Por eso se lo están viendo. Vamos a preguntarle a un experto.
¿Ah, sí?
Sí, hoy día. Ah. Sí, no te preocupes, no nos vamos a quedar con la duda.
El experto responde en Radio Duna.
Sí.
¿Qué más podemos contar hoy?
¿Qué más podemos contar? Oye, el PIB del segundo trimestre.
Trimestre.
18.
Hazte eso.
Así crecía China en una época. Ya no. Impresionante. Ahora. Una base de comparación baja, pero así todo, recuperamos números superiores a los del estallido social, para qué decir, de la pandemia. Y como se explica, vamos a hablar de eso, pero básicamente aumentó bastante la inversión extranjera y el consumo, que sabemos que es bueno, una respuesta de los retiros, los IFE y otras cosas.
Si tenemos tiempo, porque esto va a seguir, lo de Argentina... En función de las PASO de noviembre. Las PASO son muy buenas para ponerle nombre a las PASO. Claro, lo que pasa es que vamos a las PASO y. ¿Las PASO sabes lo que son?
Sí, las primarias obligatorias.
Bien, claro.
Eso yo aprendí algo de Argentina en estos años, Matías.
Abiertas, simultáneas y obligatorias. Por eso son las PASO. ¿Te acordás que hablamos de la grieta en la Argentina?
Sí.
Bueno, no hay una grieta. Hay dos grietas.
Hay una fosa.
Lo que pasa es que la grieta. Hablaba de un abismo entre el gobierno y la oposición, entre el peronismo, estoy hablando bien en genérico, entre el peronismo
y el resto.
Y el, claro, y el macrismo, o la oposición, o la centroderecha, güey. Una grieta insalvable. De allá para los de allá y los de acá. Impasable. Pero Alberto, o sea, se generó una grieta. Esto es como los terremotos, que se abre la tierra y queda a otro.
Claro, otra más.
Tu familia queda a otro lado, como el muro de Berlín, claro, que tu familia quedó al otro lado del muro.
Una guerra civil.
Como las dos Coreas. La guerra civil. Bueno, las guerras. Que me perdone si he exagerado, es sencillamente una figura literaria, ¿no?
Una metáfora.
Una metáfora. La guerra civil del peronismo.
Claro.
Y si me apuran, quizás los más puristas van a decir que no están así, es contra el albertismo, la cámpora y el albertismo. Y Alberto Fernández, a partir de la famosa foto,
sí,
de esa en Olivos,
claro, su fiestoca,
quedó muy solo y se produjo una grieta dentro del oficialismo, peronismo, justicialismo, llámele como sea, y quedó al lado de acá,
¿ya?,
la cámpora, que es el brazo ya no tan joven, de el hijo de Cristina Fernández, de Kicillof y todo ese grupo, y dejaron a Alberto allá. Y Alberto entonces...
¿Pero quedó... le da para grieta o es como un pequeño pilote que nada
mira,
el pobre
mira,
Fernández?
José, las grietas con un extraño es una grieta. La grieta con tus amigos es mucho más profunda cuando se transforma.
Eso, yo entiendo eso, pero me refiero que si... Alberto Fernández como que está él y su familia, o tiene un poco más de gente que le sigue, a eso me refiero.
No,
porque
tiene Cafiero,
claro, porque la grieta separó al mundo y dejó en una pequeña isla Alberto y dos más.
Alberto, el albertismo es chico.
Sí.
El albertismo es...
No tiene mucho...
No es mucho.
No.
Ayer Cristina, en una frase lapidaria, le dijo, ordená las cosas, Alberto. Con acento en la A. Ordená las cosas, Alberto... donde tengas que, como tengas que hacerlo o donde tienes que hacerlo, porque la cosa está muy dura de cara a las elecciones en Argentina. Bueno, no nos adelantemos.
Despectiva, ¿sí? Cristina.
Ah, Cristina.
Sí, Cristina, te tenés. Sinceramente, así se llama el libro, ¿te acuerdas?
Sinceramente.
Yo lo tengo.
Sí, sí. Y hay otro que se llama Reina Cristina, que habla de su época anterior, cuando era universitaria y todo eso. Sí. Bueno, ya está. Eso es lo que está pasando en la Argentina, que está muy complicada, porque además, pues, las cifras de COVID disparadas, las cifras de inflación disparadas, las cifras de pobreza disparadas, y con una grieta al interior que no saben cómo le va a ir en las PASO, con un gran escándalo COVID, porque peor que el vacunatorio VIP. Porque el vacunatorio VIP, el culpable fue Ginés González, el ministro de Salud, y lo echaron. Él fue el fusible. Ahora el culpable de las fiestas en Olivo es el propio presidente. Y si le va mal al peronismo, o al justicialismo, o al kirchnerismo, en las PASO de noviembre, el responsable va a ser Alberto, y solo Alberto.
El propio.
Siendo las 7 de la tarde con 9 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Y la música indica, la cortina indica, que está aquí con nosotros.
El único.
Enrique Javier.
El único e irreemplazable.
Sí. El quiquismo, bueno.
El quiquismo.
Aquí, sí. Aquí dentro de la radio.
Es una de las facciones.
¿Y hay grieta?
No, pero hay liderazgo.
Nadie no quisiera estar del lado tuyo en la grieta, hermano.
Todos nos aferramos.
Vamos con el concepto del día de hoy, que fueron grietas.
La grieta.
Vamos con los titulares. El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, presentó hoy los ejes de su programa de campaña y los colaboradores que tendrá esta. En ese sentido, Kast indicó que este programa girará en el emprendimiento, desterrar el narcotráfico y defender a la familia. En cuanto a sus colaboradores, está el ex candidato a gobernador metropolitano, Rojo Edwards, la otrora ministra de la Mujer, Macarena Santelices, y el ex diputado de RN, Harry Jürgensen. La convencional del Distrito 8, María Rivera, anunció hoy su salida de la lista del pueblo tras expresar su rechazo hacia las prácticas que se instalaron en la orgánica, las cuales a su juicio se asemejan a las que persisten los partidos políticos tradicionales que buscaban superar. A través de un comunicado, la constituyente señaló que a pesar de la crítica a los partidos, la lista del pueblo se transformó en uno y que su camino no iba en el sentido de formar una verdadera alternativa para el pueblo trabajador. Y en noticias del mundo, Estados Unidos aseguró hoy que los talibanes están violando sus compromisos y bloquean el acceso de los afganos al aeropuerto de Kabul en medio de los esfuerzos de evacuación organizados por las tropas estadounidenses. El martes, desde la Casa Blanca, indicaron que habían recibido garantías de los talibanes de que permitirán el paso seguro a este aeropuerto de los civiles que quieran abandonar Afganistán tras la toma de la capital por parte de los insurgentes. También el jefe del Estado Mayor de la Defensa de Estados Unidos, Mark Milley, señaló que nada indicaba que las fuerzas afganas colapsarían en 11 días. Y en el deporte, Sammy Reyes no podrá estar en el segundo partido de Washington Football Team de este viernes debido a un golpe en la cabeza sufrido durante las prácticas deportivas. El técnico del equipo, Ron Rivera, señaló tras la práctica de hoy que el jugador tuvo una contusión cerebral, por lo que deberá cumplir con un mínimo de descanso.
Enrique, ¿ustedes vieron alguna vez el documental del doctor? Lo hablamos aquí, ¿no? Del doctor, me parece que era Kenyatta. Que hizo toda la investigación sobre las conmociones cerebrales en el fútbol americano.
No.
Que llegó a conclusiones médicas, científicas, de que había una relación entre la gran cantidad de exjugadores de fútbol americano, la NFL, que terminaron con Alzheimer muy temprano, hizo estudios de neurona y estudios que se forense, y se dio cuenta que había efectivamente una correlación directa, y lo que le vino encima, porque la NFL mueve miles de millones de dólares en Estados Unidos, y había madres que decían, van a dejar a mis hijos sin fútbol americano, ¿usted sabe lo que significa para la cultura americana? Y es como era extranjero, era un doctor africano que había hecho esto, le hicieron la cruz, lo taparon, lo segregaron, lo amenazaron. Hay una película o un documental, creo que en Netflix, que es impresionante, porque realmente lo del fútbol americano es de una violencia, aunque usa el casco y parece que no lo fuera.
Oye, y en el boxeo también quedan con Parkinson, sí, con varios problemas. Sí. El golpe, si te pegan y te pegan, sí, no puedes.
Si alguien me puede dar el nombre de ese... De ese dato. A propósito.
¿Del documental más bien?
Del documental, es que me están dando otros datos.
A ver.
Fuentes bien informadas. ¿Te das cuenta que hay gente que siempre sabe
todo?
Y detalles.
Y al momento.
Y detalles que solamente esa persona sabe.
Sí.
Como decía un amigo mío, este sabe todo lo que no hay que saber.
Claro, bueno, pero me gusta esa gente a mí. Ya. Me entretiene.
Bueno, me dice: 18 de agosto. Yeah. 1952, fallecimiento de Alberto Hurtado Cruchaga.
No
es natalicio.
Es más bien fallecimiento.
Hospital Clínico de la Universidad Católica, Marcoleta.
Sí, pero hoy día se celebraba algo, sí, era importante.
¿No cambia eso tú?
¿Qué se celebra? No, se siguió casando a mi
abuelo.
Y a mis dos abuelos. A mis dos.
¿Cómo?
Materno y paterno.
Ah, tus dos abuelos, dije, qué moderno.
No, también. Pero
qué moderno, se casaron tus abuelos.
No. Por el lado materno y por el lado paterno.
Ah, wow. Sí. La modernidad, José Río. Enrique Javier, un gusto de tenerte aquí con nosotros.
Gracias, Kike.
De eso sí que hubiese sido un gran...
Hubiese sido choro, ¿no?
Sí,
moderno. Bueno.
Como Juanita y sus dos madres.
Josefina y sus dos abuelos. Sí.
Bonito.
Moderno.
Si alguien tiene el dato del documental de la NFL. Perdón, que saltemos de un tema a otro. Yo le iba a preguntar a Enrique Javier, aunque él no es la fuente más adecuada para el deporte, para eso Francisco.
No, para eso
Francisco Sandra,
sí.
Una pregunta, pregúntalo. Hoy en el día de las preguntas.
Te está escuchando, no está mirando a otro lado.
No de las respuestas. Si hay un deporte que obedece una cultura, es el fútbol americano.
Porque se llama así, le debe el nombre.
Está en el ADN del gringo. La pregunta, ¿puede? Pregunto, ¿ah? No. ¿Puede alguien venir de afuera y aprender? O sea, puede adaptar, o sea, puede ser muy bueno para el deporte, puede ser muy capo, muy talentoso para los deportes, pero el fútbol americano, como siento que es de esos deportes que se aprenden
desde muy chico, porque además hay una complicación, hay que entender muchas
que
cosas.
Tienes que jugar desde la primaria, ¿o no? ¿Puede un chileno
desde la primaria
llegar?
Te salió hasta como gringo eso.
Sí, miren lo que tengo yo.
Gringo. Oye, la secundaria también.
Ya, bueno, eso nomás te quería decir, igual llueve en los Barnechea de Cajón del Maipo. Son las 7 de la tarde con 15 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
El gobierno nombró nueva subsecretaria de Prevención del Delito. Periodista y compañera mía de trabajo, mucho tiempo.
Sí, pues.
Periodista del Diario La Segunda, cuando yo empezaba en el Diario La Segunda, una gran periodista.
Sí, es una gran periodista, muy conocida y una larga trayectoria. Fue jefa de gabinete también de Andrés Chadwick en la primera administración Piñera. Y ahora estaba trabajando con Katy Martorell en
su
mención de...
La razón.
Sí, era como jefa de gabinete, no sé si jefa de gabinete,
era
pero...
su asesora.
Sí, su asesora, estaba siempre con ella.
Es más... Ahora que me dices, tú me recuerdas, la última vez que me tocó entrevistar a Katy Martorell,
¿sí?
Llegó, es como cuando uno llegaba y un arquero que salía con, perdón la referencia antigua, con Figueroa y Quintano, ese nivel de dos centrales así...
Potente.
Le dije a Katy Martorell, ¿cómo lo hace su secretaria para tener estas dos tremendas periodistas con usted? Claudia del Solar
sí.
Y Pepa Gómez.
Exactamente.
Dos periodistas de fuste, como diría.
Sí, muy conocida y mucha gran trayectoria.
Don Julio utilizaría ese término, el homenaje semanal que hace Don Julio. Dos periodistas de fuste, con calle, con carrete, y eran sus asesoras.
Exactamente.
Así que una de ellas tomó el cargo de subsecretaria de prevención del delito para los meses que quedan de gobierno, se nos olvida, pero los meses que quedan de gobierno. Estamos en el mes 8, le queda prácticamente el 9, el 10, 11, 12, 1 y 2. Quedan 6 meses de gobierno.
6 meses. Lo que se llama la...
Ahora, no digamos pato cojo, porque este es pato cojo de octubre del año antepasado. Va a ser franco.
Quizás más. Sí. Yo creo que le va a tocar, de hecho, un... ¿Te has fijado que cuando los gobiernos están en su ocaso, como que la gente se reconcilia con esos gobiernos en general?
Sí.
Los presidentes empiezan a mejorar su aprobación. Este la gente. Sí, yo creo que le va a pasar también.
Le está pasando, ¿eh? En la CADEM y en relación a la última CADEM que yo vi, que alguien dirá, pero en la CADEM, bueno, pero en la CADEM.
Pero lleva como un mes subiendo.
Lleva subiendo en buena parte porque estaba muy alineado desde que está la pandemia con el. ¿Cómo están viéndose?
Exactamente.
Si tú me apuraras, ¿con qué indicador se asocia? Con el indicador de las libertades, o sea, con la disminución de las cuarentenas y con las recuperaciones del empleo, sobre todo, la gente siente que se está superando, que es un error de concepto, porque no se está superando, se está manejando de una buena manera.
Bueno, pero eso también tiene un correlato en que la gente... Está manejando de buena manera, la gente está saliendo, puede trabajar, y además... las cifras económicas también están mejorando, lo que te habla de que hay un mayor bienestar y la gente obviamente tiende a valorar más a su autoridad. Además, yo creo que también hay un proceso ahí cuando se va al gobierno que la gente tiende a como a ser más condescendiente con las autoridades. Yo creo que va a terminar bastante mejor
de
lo que estuvo el presidente Piñera.
De todas maneras. Y claramente sus dos, yo recuerdo en una conversación informal que hubo con un grupo grande de periodistas, yo noté que el presidente Piñera hablaba, tenía dos fijaciones. Piñera es de esos que se fijan temas, es como persona. Y él daba la impresión de que en todo lo que estaba pasando, él, era complejo, había una ventolera, ¿te fijas esas ventoleras de otoño que van para todos lados y cambia el viento y va para allá y la hoja?
La hojarasca.
Cuando el viento iba para todos lados, estaba todo muy revuelto, él fijó la vista en dos cosas, y esto hace más de un año. Fijó la vista en la recuperación económica, que es muy de su ADN, y en la pandemia. Porque también se siente capaz ahí en la gestión.
Claro.
Y esas dos cosas pueden efectivamente, no sé si contrarrestar, si van a llegar al equilibrio final.
No creo que termine en un 87% de aprobación como terminó la presidenta Bachelet su primer gobierno.
No, claramente
no. Pero yo creo que sí, yo creo que la gente va... Porque se ha ido dando, o sea, este mismo 18,1% del PIB en el segundo trimestre habla de una, o sea, es clarísimo que había una recuperación económica en el país y obviamente la gente lo siente, uno ve que la gente está trabajando, que hay plata, que le están consumiendo y que la inversión extranjera, que es una de las cosas más importantes, que mueven la economía, que producen trabajo mirando ya al futuro, también se está recuperando. O sea, no solamente la confianza interna, es la confianza externa en el país.
Tal cual. Oye, a propósito de sino que en el tema así cercano que es de la política interna, la lista del pueblo volvió a tener una baja. ¿Cuántos quedan?
Van nueve. De 27.
Pero entiendo que hay algunos que se reincorporaron, ¿eh? Primeros. Entiendo que hay dos que se incorporaron con condiciones, pero...
Siete de 27.
Pero
entonces,
claramente, a la lista del pueblo le pasa algo que es la crisis temprana, la crisis de expectativa. Y la crisis de expectativa no del electorado necesariamente, que es más grave, la crisis de expectativa de sus propios miembros. O sea, yo te invito a ti a una expedición, voy a hacer la analogía con un viaje, y en la mitad del viaje, cuando no pasamos ni la primera etapa del viaje, vamos camino, qué sé yo, a la China, y en la primera escala del avión tú me dices, ¿sabes qué? Yo me quedo acá. Porque la verdad es que al viaje que me invitaste a China, las fotos que me mostraste eran distintas a lo que yo estoy viendo, con la conformación del grupo. Y la duda... La duda que expresa hoy María Rivera, por ejemplo.
El distrito 8.
Es que que la promesa era hacer algo distinto a los partidos políticos. Eso era, porque recordemos que la Lista del Pueblo fue una, voy a decirlo así crudamente, una dádiva que le dio el país sistema, o el sistema a la Lista del Pueblo para, pese a que no son partidos políticos, los vamos a tratar como partido político. Porque ser partido político tiene costos y beneficios. Claro. Entre los costos es que tú tienes que hacer el trabajo del día a día, lo cotidiano, lo territorial, claro, las fiscalizaciones, en fin, y los beneficios que tú puedes acumular votación en listas. A la Lista del Pueblo dijeron, bueno, dado que está tan revuelto y que está tan desvalorizada la política, a ustedes júntense y los vamos a tratar desde el punto de vista del sistema electoral como una lista solamente por esta elección de las convencionales. Claro. Entonces, en esa convocatoria invitaron a gente con una promesa de ser algo distinto a un partido político, aunque fueran tratados con los beneficios del partido político. Y a la primera de cambio, cuando se instalaron, lo que dicen muchos de sus constituyentes es decir, bueno, ustedes me invitaron a algo que era justamente para hacer algo diferente a los partidos políticos y se comportan igual.
Y peor incluso.
Y peor, en muchos casos. Sectarios.
Burocráticos.
Burocráticos, encabezados por algunos.
O sea, con informaciones cruzadas, porque tampoco, como tampoco es un partido político que esté establecido cuál es la directiva, cuál es el vocero, quién es el que habla, quién es el líder, entonces se cruzan informaciones y es muy difícil también para el resto de los seres humanos, los que estamos afuera, imagínate también para los que están adentro, por lo visto, entender cuál es la línea, qué es lo que se está defendiendo, cómo se hacen las cosas, quiénes toman las decisiones, y eso complica todo al final.
Da la impresión, voy a utilizar un término que utilizó una vez Andrés Velasco para referirse a Guido Girardi, que creo que él puso el término, dijo que había un par... No. Ese fue, habló de las malas prácticas. Alguien sí. Del PPD, no sé si fue PP Auto al salir, mencionó, y yo, sin nombrarlo, pero todos sabíamos, este es un partido que tiene socio controlador. Y eso fue una marca muy fuerte crítica a Guido Girardi, ¿no? Al girardismo dentro del PPD. Bueno, da la impresión de que aquí muchos dicen lo mismo, lo que pasa es que no se sabe quién es, pero hay un grupito, que es un grupo, con, parece que hay accionistas que tienen un pacto distinto.
Mayoritario,
un
accionista, sí, clase mayorita. A y clase B.
Exactamente, me acordé de esa historia, las clases claro. A y clase B, de los accionistas. Y parece que en la Lista del Pueblo hay accionistas tipo A, y los tipo B dicen, bueno, a mí me invitaron a una cosa distinta y me voy saliendo. Nueve constituyentes se han salido de la Lista del Pueblo ya.
Un cuarto de los constituyentes.
Lo que no quiere decir que se pasaron al otro bando, ni que piensen muy distinto.
No, y que ahora son de Chile Vamos, ni nada por el estilo. No.
Pero cuando haya que juntar votos y hacer grupos, le va a costar más vetar, porque esto, a muchos de estos muchachos les gustan los vetos, pues. Les gustan los vetos, les gusta la práctica de la cancelación y del veto, sí. Y para eso hay que tener votos para vetar. Y se les diluye la madeja. 7:24, estás en Duna.
Nada personal. Y ya está nuestro invitado, Matías. Se trata de Andrés Tagle, presidente del Consejo Directivo del CERVEL, quien nos va a explicar.
¿Dónde quiere votar el sábado? No,
pero ya pasaron dos cosas que son importantes y que Andrés Tagle nos puede aclarar bastante el panorama. Por un lado, esta nueva ley que se despachó para que uno vaya a votar al lugar más cercano de donde vive, que es bastante, súper lógico. Y lo otro, ¿qué va a pasar con Marco Enrique Ominami? Ya que se le restablecieron los derechos políticos, ¿puede ir de candidato?
Eso no lo
puede
ir de candidato. El Tribunal Constitucional, ni
claro,
más ni menos.
Pero oficia al CERVEL para ver cómo seguimos. En el
no
fondo.
Hay una preeminencia del Tribunal Constitucional por sobre un servicio, que es el servicio electoral, pero a lo mejor no le alcanzan los plazos.
Claro, porque a lo mejor el padrón ya está depurado. Hay que verlo.
Hecha las preguntas, esperamos la respuesta. Andrés Taile, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por recibir a Duna.
Muy bien, pues. Hola, buenas tardes, digamos. Aquí estamos. Gracias por invitarme.
A ver, partamos por lo más sencillito, que es lo de este, o no sencillito, pero lo menos coyuntural o lo menos tenso que generan los plazos. Vamos al tema uno, que es el tema de esta posibilidad de que se varíen los lugares de votación y que se vaya privilegiando la cercanía con los domicilios de las personas. ¿Cómo es eso?
Mira, no es tanto que se varíen los locales de votación, sino que nuestra ley, que es bastante antigua en esto, tiene un criterio de que la persona se asignaba, en cuanto ingresaba al registro electoral, a una mesa que fuera de la circunscripción electoral, que es un territorio más chico que la comuna. Muchas comunas están divididas en circunscripciones electorales, ¿ya? Entonces la persona se le asignaba a una mesa. Ahora, en esa mesa podrían haber gente que vivieran en todas partes de la circunscripción electoral. Y por lo tanto, después la mesa se asignaba completa a un local de votación. Entonces, en ese local de votación podían votar personas de todas partes de ese territorio electoral, que es la circunscripción, ¿ya? Y aquí se está cambiando el sistema, se está diciendo, no vamos a asignar más en forma fija las personas a una mesa, la vamos a asignar a la circunscripción y para cada elección la vamos a asignar a un local de votación, al procurando que sea el más cercano a su domicilio. Y hecho eso, después lo vamos a asignar a una mesa dentro del local en forma alfabética. Ese es el cambio, ¿ya? Ahora, este es un cambio, como ustedes pueden ver, muy encima de la elección.
Por eso vamos a alcanzar a ponerlo en práctica para la presidencial, ¿o no?
Parcialmente. O sea, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo como CERVEL de implementar esto, pero depende de dos cosas. La calidad de la tecnología de georreferenciación, por así decir.
Que ¿de cada comuna? ¿O del CERVEL?
No, de todo Chile. No, esto lo hace el CERVEL, contrata servicios de georreferenciación. Ya depende la calidad de eso y depende también de la calidad de los domicilios electorales que tienen declarados en el CERVEL los electores, ¿ya? Y que lo han llenado de distintas formas, digamos, ¿ya? Entonces esas dos calidades pero si podemos hacer un porcentaje importante, bienvenido, ¿ya? Porque esas personas van a quedar más cerca de su local de votación, ¿sí? Entonces, pero va a ser un avance paulatino. Por favor, nadie crea que con certeza va a quedar más cerca del local, y además lo vamos a hacer con su domicilio que ya está registrado en el servicio electoral y que no lo puede cambiar de aquí a la elección, digamos. Claro, ese cambio ya se cerró.
Andrés, ¿se va a perder la posibilidad de comparación de mesa, de poder decir en esta mesa vota? Bueno, ya pasó con lo mixto, ¿no? De la mesa, sí. Para decir, las mujeres votan más esto, los hombres votan más esto. Aquí también se va a perder un poco la serie para atrás, pues.
Sí, se puede perder esa serie, pero de poco la gente llega hasta análisis, más bien, de circunscripciones electorales, ¿eh? Pero ya se rellenaban las mesas, o sea, sí. Una mesa, cuando las personas que fallecían o que se cambiaban de domicilio y salían a otra comuna, por ejemplo, esas mesas se iban rellenando con los jóvenes nuevos. Entonces, no siempre los electores iban siendo los mismos, hay un cambio paulatino, por así decir, ¿eh? Entonces, sí, ahora ese seguimiento se va a perder, pero en el fondo sigue siendo mayores análisis por territorio,
mayores,
digamos.
Mayores son los beneficios. ¿Y cuáles son los beneficios?
Bueno, esto estaba siendo muy solicitado. De hecho, bueno, había un proyecto que no estaba muy bien hecho, que era una iniciativa de los parlamentarios y que el gobierno hizo estas indicaciones. Nosotros le sugerimos que lo cambiara porque el proyecto como estaba, a nosotros por lo menos no nos gustaba, producía mucho enredo. Y el gobierno hizo las modificaciones y en ambas cámaras se fue aprobado por unanimidad, no hubo ningún voto en contra de ninguna parte.
¿Debiera fomentar la votación o no esto, que la gente vaya a votar?
Por supuesto, porque cuando lo implementemos, y como les digo, va a ser paulatino, haremos lo que podamos de aquí a noviembre, pero los próximos años cada vez espero que mejor, ya obviamente las personas van a estar en un local de votación más cerca de su domicilio, ojalá se puedan ir caminando, ya y ahí, bueno, la participación es mucho mejor. Pero ojo con lo siguiente, si la persona se cambió de comuna o cambió de ciudad y no ha actualizado el domicilio, eso nosotros no lo vamos a arreglar, digamos, ¿ya? O sea, no tenemos un adivino para que sepa que tiene otro domicilio electoral, ¿eh?
Andrés Tagle, el otro día una persona que estudioso de estos temas me planteaba que eventualmente, futuro, no sería raro que dadas las tecnologías, por ejemplo de códigos QR, que cada uno con su clave única, mire lo que voy a decir, que va a parecer una locura, nadie ha dicho que uno puede imprimir su voto con su código QR y yo lo llevo a un lugar de votación y me lo validen en alguna mesa. Y en el momento que me lo validan con mi código QR, que se usa para cosas muy importantes, me lo validan y yo lo hago el sufragio una vez que me valida el presidente de esa mesa en el lugar donde está ahí. Y si yo soy de Santiago y ando en Punta Arenas ese fin de semana, puedo votar en Punta Arenas. ¿La tecnología lo permite eso?
Mira, sí, hay. Ese es un voto electrónico que se llama, pero no presencial. O sea, pero presencial.
Como en Estados Unidos, ¿no?
No por internet. Claro. Sí, claro. O sea, yo te diría que que están votando electrónicamente las tres democracias más grandes del mundo, ¿eh? India, Brasil y Estados Unidos, ¿eh? Ahora, Brasil ha tenido, tiene toda una discusión ahí, ¿ya? En que, y justamente la discusión es un poco de que no se imprime el voto,
¿ya? Aquí es distinto, pues. Ahí vota en un tipo, perdona, un tipo Red Bank vota la gente, unas tecleras,
claro,
y electrónico.
Va una máquina, claro,
pero, aquí no, pero, aquí, claro, yo, pero, aquí yo meto mi voto físico, no, yo,
sí, pero,
en una
pero
urna.
Pero tú podrías mejorar el sistema brasileño haciendo que te imprima el voto, claro. Pero no te imprime un voto grande, justamente te imprime una tarjetita tipo de estacionamiento, claro. ¿Ya? Donde están los nombres de los candidatos porque tú votaste, que lo puedes leer, pero además tiene código QR para escrutarla con máquina, digamos, otra máquina. Entonces tú tienes dos escrutinios, el del computador y el escrutinio físico, y que puedes compararlo. Claro, y ahí ya hay garantía, porque la persona vio su voto, ¿me entiendes? No,
claro,
no quedó una cosa oscura
en el aire,
del
éter,
computador.
Claro,
hay
la
un
nube.
Voto
claro, no es un voto, ¿ah? De la nube, es un voto físico, y no, yo imprimí y alguien me lo validó.
Ahora, esa es la discusión de Brasil, es bien bien especial, ¿eh? Yo fui a la última elección presidencial en Brasil y conocí muy a fondo ese sistema. Y en el fondo, bueno, Bolsonaro criticaba el sistema, pero ganó con él.
Claro, y ahora que cree que va a perder, lo está criticando más
pero
todavía.
Entonces, ahora lo acusa más bien con razones políticas, pero pide una cosa que es sensata, que el voto se imprima. Yo le encuentro sensato lo que pide, porque los sistemas, más allá que hagan o no haya fraude y esa discusión que es muy política, lo relevante es que el sistema debe dar garantías, ¿me entiendes o no? Debe dar garantías, y la impresión del voto es una garantía, ¿no? Y que la persona pueda ver su voto. En general, ahí, fíjate que eso hizo un fallo la Corte Constitucional alemana, que en el fondo dijo, no, yo no quiero sistemas computacionales, porque la persona, por mucho que me digan que hay una auditoría de los computadores, etcétera, el ciudadano común y corriente no puede cerciorarse de que su voto ha sido correctamente escrutado.
El voto que, ¿ya?, yo te planteo no tiene nada electrónico salvo un código QR, pero yo lo imprimo, me lo validan y es mi,
sí,
voto, y yo lo veo,
sí,
y yo lo meto.
Es bueno que tengan los nombres de los candidatos porque tú votaste, pues, sí. Si son cuatro
por eso
nombres.
Es.
Claro, pero tiene la ventaja que tú puedes estar en cualquier parte de Chile y emitir tu
así
voto.
Es.
Puedes
y
estar en Punta Arenas o en Arica,
oye,
y vivir en Santiago.
Y más. Hoy nosotros somos un país que estamos todos con huellas digitales. Entonces, tú podrías votar en una máquina que no tenga una persona que la esté atendiendo. Tú pones el carnet en una ranura y la huella en el otro. Y hoy día se puede cotejar que esa huella pertenece a ese carnet y por lo tanto te habilita tu voto. Aunque esté en Punta Arenas, como tú estás diciendo, te habilita tu voto y tu voto.
Pero tiene, ¿ah?, un problema, que puede haber, sí, alguien al lado tuyo obligándote a votar de alguna manera y nadie lo supo.
No, porque va a ser en un lugar público, igual que ahora.
Ah, bueno, ahí sí.
¿Y hay posibilidad, sí, de avanzar,
no,
en,
claro,
alguno de estos caminos que estamos hablando? No, para este año, pero
no todo el mundo está de acuerdo. De hecho, en el Consejo hay personas que se oponen a lo que yo te estoy describiendo, y con, yo creo que mayoritario, yo creo que soy minoría en el Consejo del CELVET. Es una bonita discusión, pero yo creo que sí, yo creo que la tecnología tiene que ir avanzando. O sea, no podemos tener hoy día tenemos dificultades con los vocales de mesa. A muchas personas lo agarran ahí, les dicen, siéntese, haga de vocal, y no tiene ni un entrenamiento, todo es confuso, o sea, para él es todo novedoso.
Es bonita la épica cívica que se produce.
Sí. Ahora, igual hemos sacado todas las elecciones adelante.
Y fantástico,
pero más los
estamos súper orgullosos.
No, si yo lo que digo es que, sí, si yo estoy en Antofagasta y soy de Coyhaique, puedo votar en Antofagasta. Y eso es bonito, y
sí,
eso va a sumar más participación, y eso puede ayudar.
Eso, por supuesto, estoy de acuerdo, sí, contigo. Estoy de acuerdo.
Vamos al
eso,
tema.
Pero bueno, pero hay que estudiarlo.
Sí. Vamos al tema más espinudo, Andrés, el tema del día.
¿Eh?
Claro, bueno, el Tribunal Constitucional le restableció los derechos políticos a Marco Enrique Ominami. Pero todavía no está muy claro si dan los plazos para que pueda participar de una eventual candidatura, y eso porque al parecer los padrones ya estarían depurados, o algo así ya se estableció en la prensa. Para que,
sí,
nos explique.
Sí, nosotros, bueno, ya había habido un caso parecido que era el de Cristian Partner, y que, sí, nosotros ya contestamos lo del tribunal. Mira, yo respecto de eso, en primer lugar, quiero señalar que el tribunal no ha dicho que haya algún artículo inconstitucional, ¿eh?, que por ahí ha salido, ¿no? Quizás como versiones de los abogados de ellos. O sea, ellos pedían la inconstitucionalidad del artículo 17, el inciso primero, por el cual los jueces de los tribunales de garantía nos notifican a nosotros las acusaciones. Y el tribunal ratifica que ese artículo es constitucional, lo había declarado constitucional cuando se dictó el año 2012, a todo esto con la inscripción automática, por lo tanto ratifica su sentencia, pero agrega que esa acusación es en el entendido de que hay un auto de inicio del juicio oral firme y ejecutoriado, un auto de apertura de juicio oral firme y ejecutoriado. Ahora, nosotros no sabemos si el juzgado, cuando mandó las resoluciones de estas acusaciones que suspendieran el derecho a sufragio, tenía o no tenía ese auto de inicio de juicio oral. Pero sí sabemos, porque ha sido público notorio, que ha habido juicio oral en el caso de Barney, que son sin duda, y salieron hasta los alegatos en una radio, ¿ya? Los alegatos finales. Entonces, hay juicio oral. Ahora, igual nosotros no le estamos diciéndole al tribunal, por parte del director nacional, que si bien el fallo se va a acatar y los derechos van a ser repuestos, hoy día estamos en un proceso que está cerrado el registro por la elaboración de los padrones, y cuando están cerrados los registros no se procesa ninguna de las resoluciones que están emitiendo los tribunales respecto de otorgamiento, o sea, pérdidas de derecho a sufragio o recuperación del derecho a sufragio, ¿ya? O sea, el día de hoy puede haber sido absuelto una persona acusada en algún tribunal de Chile y nos va a llegar mañana, pasado, o en algunos días más, una resolución de la absolución, pero nosotros no le vamos a reponer el derecho a sufragio. Entonces aquí se está aplicando el mismo criterio respecto de estas resoluciones del tribunal. Y de hecho, la resolución del tribunal llegó cuando ya el padrón está auditado. Ya habían emitido sus informes las firmas de auditoras, que se lo mandaron al presidente de la República, a las dos cámaras del Parlamento y desde luego a nosotros. Y el CERVEL ya no tiene facultades de corregir ese padrón, salvo que haya una recomendación de los auditores en un asunto muy preciso porque han encontrado un error.
Y se hace con tanta anterioridad porque estamos en agosto y las elecciones son en noviembre, entonces igual queda bastante tiempo.
Sí, pero es que espérate, porque después, en los próximos 60 días, después de publicado el padrón, que se va a publicar el lunes, los ciudadanos tienen derecho a reclamar a los tribunales electorales durante 10 días. O sea, ellos pueden ir a los tribunales electorales. Ahora, ellos han preferido otro camino legal, que este del Tribunal Constitucional, pero ellos tienen el derecho de ir a reclamar su situación a los tribunales electorales. Y para eso se publica el padrón, para que la gente sepa su situación y reclame. Ahora, los abogados cogieron otro camino y, bueno, yo no me meto en sus resoluciones, pero nosotros carecemos ya de facultades para modificar el padrón. Y como te digo, o sea, todos los días debe haber alguien que se le condena y pierde el derecho a sufragio, o se le acusa, pierde el derecho a sufragio, o que recupera su derecho a sufragio durante todo este periodo. Y ninguna de esas cosas se consideran para la elección porque hay un cierre. Y se tiene que operar con un cierre.
Es decir, se pueden restituir los derechos, pero será para la próxima elección cuando se vuelva a abrir el padrón electoral.
El padrón. Y esto no solo, o sea, aquí ya no hay más cambio de domicilio, nosotros no procesamos defunciones, por ejemplo, o sea, sin duda hay gente que se está muriendo durante estos días, ¿no es cierto? Pero siguen apareciendo con derecho a voto en el padrón.
Me queda una duda.
O lo mismo los cambios de sexo, por ejemplo, que los procesamos, cerramos, todas las modificaciones al padrón se cierran en determinada fecha.
Ya, pero Andrés, por ejemplo, el lunes ustedes van a publicar el padrón. Por ejemplo, Marco Enrique Ominami va a salir que no está en el padrón. Él podría ir, a pesar de que ya fue al Tribunal Constitucional, ¿podría ir de igual modo a los tribunales electorales a apelar su situación?
Por supuesto.
Y en general, ¿cómo les va a esas apelaciones?
En general, bien. O sea, en general, cuando tiene fundamento, etcétera, bien, si los tribunales corrigen cosas irregulares al respecto. Y espérate, y se puede reclamar dos cosas. También se puede reclamar que alguien esté mal en el padrón, que no debería estar. Perfecto. Y eso, han habido reclamos, sobre todo en elecciones municipales, por acarreo que hacen en las ciudades extremas, etcétera. Entonces, aquí hay reclamo, y eso se da. O sea, ahora, los tribunales se pueden equivocar, los tribunales de garantía. Nosotros hemos tenido casos, por ejemplo, en que en vez de mandarnos el nombre de la persona condenada, nos mandan el nombre y el rol del abogado defensor. Y nosotros, obviamente, acatamos la orden del tribunal, digamos, y quien tiene derecho a sufragio.
Se recuperan los derechos de ciudadanos para votar, pero eventualmente hay que estar en el padrón para ser candidato.
Sí, pero van de la mano.
¿Por qué?
O sea,
déjame forzar el ejemplo.
Están amarradas las dos leyes. Persona reclama el derecho. Si él presenta una declaración de candidatura y se la rechaza, también la tiene que reclamar al tribunal. Y si es por razones de derecho o no derecho a sufragio, si el tribunal dice que tiene derecho, le recupera el derecho a sufragio y le acepta la declaración de candidatura.
O sea, para ser candidato hay que poder votar.
Para ser candidato tiene que ser ciudadano con derecho a sufragio. En todas las candidaturas, en todas las leyes, está la leyenda ciudadano con derecho a sufragio. Y ojo, que con derecho a sufragio se refiere justamente a las suspensiones del derecho. Porque la ciudadanía, las condenas pierden la ciudadanía. Y ciudadanía significa que tiene que ser chileno, además. Ojo, un extranjero no puede ser candidato. Tiene derecho a sufragio, pero no es ciudadano y por tanto no puede ser candidato.
Andrés Tagle, presidente del Consejo Directivo de Cervel, quedamos, pero como lija con
tiquitaca.
Muchísimas gracias, como siempre, por esta conversación.
Muchas gracias, Andrés. Hasta luego.
Bien, hasta luego.
7:42, estás en Duna.
Nada personal.
Saludamos a nuestros patrocinadores.
Vamos.
Adaptarse a los nuevos cambios y estar a la vanguardia es posible con el nuevo Fondo Mutuo Zurich Tendencias Globales. Otra alternativa que suma valor. Conoce más en Zurich.cl.
¿Sabías que con Rindegastos podrías ahorrar hasta el 75% de los costos asociados al proceso manual de rendiciones de gastos en tu empresa? Miles de empresas ya lo han hecho. Descubre más en rindegastos.com.
Nosotros vamos a un corte, los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal en Duna.
La privacidad digital depende de varios factores, pero buena parte recae en el autocuidado. Especialistas entregan algunos consejos para evitar fraudes y ciberataques. Nunca compartas tus claves bancarias o datos de acceso a tu correo o redes sociales. Elimina los archivos recientes de tu computador o celular. No utilices tu tarjeta de débito en tiendas o restaurantes que no cuenten con la seguridad para proteger sus sistemas de punto de venta. Y evita el uso de Wi-Fi abierto si realizas transacciones bancarias. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Bienvenidos al Diccionario de Zurich. Hoy definiremos la palabra tranquilidad. Estado de calma o paz que experimenta una persona al tomar una buena decisión en su presente que sumará valor para su futuro. Siente la tranquilidad de invertir en APB Zurich y asegura tu futuro. Zurich. Invertir con seguridad es sumar valor.
Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de la inversión en cada fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
Ya, ¿estamos listos para partir?
¡Sí!
Hace mucho que no nos íbamos de vacaciones.
¡Ay, cierto que sí!
¡Ay, cuánto falta!
¡Ya llegamos!
Menos de lo que esperas. Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Obtén tu prueba gratuita en rindegastos.com y digitaliza tus rendiciones de gastos por completo. Las empresas más innovadoras de Chile ya lo están usando. Rinde Gastos. Al final, menos problemas.
Hola Miguel,
hola.
Ayer instalaron la alarma Verisur en tu casa.
Sí, ahora que volveremos a estar más tiempo fuera, necesitamos que nuestra casa quede bien protegida.
Sí, el otro día Claudia me decía lo mismo. Queremos instalar una por esa razón.
Van a estar más tranquilos. Además son súper rápidos, los llamé en la mañana y en la tarde ya estaban instalando.
Perfecto, los voy a llamar, gracias.
De nada.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Bajo el ascensor y me encanta. La puerta es con tarjeta y clave, bien seguro. El baño es como de hotel. Y la cocina, quiero ya preparar una pizza vegetariana. Bien pensado y diseñado todo.
Esto es para mí. Aquí todo me hace sentido.
Cento, más que una inmobiliaria. Somos personas dándole sentido a lo que sienten otras personas. Te esperamos en cento.cl o nuestro centro de experiencia en Santa Isabel, esquina Santa Rosa. Cento Inmobiliaria. Diseñamos con sentido.
En un año decisivo, la realidad de un Chile que cambió se construye con todos.
El diálogo será fundamental para resolver las interrogantes ciudadanas del nuevo país de cara a la próxima elección. Distintos invitados, expertos en constitución, diferentes especialistas que ahondarán en la agenda social del Chile que viene.
Estado Nacional, con Matías del Río y Constanza Santamaría, cada domingo en una transmisión en conjunto a través de TVN y Radio Duna.
7 de la tarde con 46 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Oye, decirte que el Richie me está diciendo, Pablo, un segundo, que el documental este del NFL,
¿ya?,
y del médico este, uh-huh, que sea toda la denuncia por los traumas que ocasionaba,
¿sí?
Se llama... está en Amazon Prime.
¿Eh? Ya.
Búsquenlo por NFL, se llama League of Daniel. ¿Cómo se pronuncia?
Denial.
League of Denial. Así que ahí está, explora las implicaciones de la encefalopatía traumática crónica. Véanlo en Amazon Prime porque es impresionante. Paula Escobar, ¿cómo estás tú?
Bien, Matías y José, ¿cómo están ustedes?
Bien. Nos traes tú un tema de descensos. ¿Ah?
Descensos. Exacto, el descenso en Estados Unidos. Sí, que ha sido muy, muy comentado y muy importante, y es definido como un momento pivotal de Estados Unidos, de la historia de Estados Unidos. ¿Por qué, Matías y José? Porque el censo 2020, que lo acaban de dar a conocer, trajo dos noticias muy importantes. Primero, que ha habido un decrecimiento en la velocidad de aumento de la población, o sea, la población norteamericana sigue creciendo, pero a un ritmo muchísimo más lento que la velocidad tradicional. Por primera vez en su historia, digamos, es la contracción de velocidad de crecimiento más grande. Uh-huh. Y por otro lado, que el aumento que hay, que en este caso fue un 7,3% de la población, igual aumentó, pero ese aumento está explicado completamente por el aumento de latinos, asiáticos y personas definidas como multiraciales, ¿ya? Y esa es, claro, te diría que es la gran noticia, es que se consolida una tendencia hacia la diversidad racial muy fuerte en Estados Unidos, y especialmente en este tercer grupo definido como multirracial, que es el que más crece proporcionalmente, y de hecho los grupos autoconsiderados o autodefinidos como blancos crecen cero y decrecen en este nuevo censo.
Claro. Ahora, eso tiene una correlación también en el mundo en general, los latinos, los indios, los asiáticos se multiplican más que los occidentales comunes, o sea, como los europeos o los americanos, como los países como más desarrollados, ¿no?
Claro, en el fondo estas son poblaciones inmigrantes, digamos, que tienen una tasa, en general los inmigrantes, una tasa de natalidad más alta. Pero fíjate que es interesante, José, que los hispanos superan a los afroamericanos en términos porcentuales de como crecimiento y en términos totales de cantidad de población. O sea, son los hispanos o latinos, o como quieran llamarse, acuérdense, uh-huh, que hispano no es una categoría racial, sino étnica, por lo tanto... Uh-huh. En el fondo incluye más, claro, incluye más, digamos, es como una categoría un poco en ese sentido más amplia, pero es la minoría más grande de Estados Unidos. Y sobre todo, esto que es muy interesante, que ha aumentado la cantidad, sobre todo de jóvenes que se definen como multiraciales, es decir, que tienen, en el fondo, no se definen con una raza, sino que pertenecen a dos razas o más. Entonces, esto en el fondo, por eso es un momento pivotal, por varias razones. Esto les voy a explicar acá porque esto lo están analizando con, incluso hay personas que consideran seriamente que esto puede ser una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, especialmente el factor no de la diversidad, sino del decrecimiento de la velocidad de, digamos, de aumento de la población. Pero,
Paula, sí, esto que narras tú como la foto del momento, que decrece, sí, una parte de la población y crece la otra, si miramos la película larga para atrás, es una tendencia que es mantenida o es primera vez que ocurre esto? Por ejemplo, mira, que el grupo de los, comillas, blancos en Estados Unidos decrece. ¿Esto es primera vez o venía ocurriendo eso?
Mira, había venido, pero este es el decrecimiento más en la historia de Estados Unidos. Nunca había pasado que en el crecimiento de la población hubiera cero aporte de la población blanca, ¿ya? Cero. Y que incluso retrocediera un 2,6%. Eso es algo que nunca había pasado, ¿ya? Y claro, ha habido, obviamente, en el fondo lo que explica este decrecimiento de la población en general tiene que ver con la baja de la tasa de natalidad, que eso le pasa, como dice la José, a todas las sociedades desarrolladas, en que está muy relacionado con las oportunidades educacionales y de trabajo de las mujeres, pero por otro lado también se explica en general por la política antimigratoria de Donald Trump, que en el fondo, como les decía al principio, son los grupos de inmigrantes los que tienen tasas de natalidad más altas, y Donald Trump en eso tuvo una política migratoria muy, muy estricta y de expulsión y de rechazo, y por lo tanto hay menos inmigrantes en el fondo en Estados Unidos que puedan, digamos, contribuir a el aumento poblacional. Entonces, son dos temas que están relacionados, o sea, son distintos temas, digamos, porque podrían tener un decrecimiento de la población, pero mantener la proporción de racial o étnica igual, pero la verdad es que son estos dos cambios al mismo tiempo. Entonces, por una parte, se enfrenta este problema de baja de crecimiento de la población. Acuérdense que lo vimos en China también, que era un problema como considerado la mayor gravedad para el Partido Comunista Chino, y que estaban como viendo qué hacían con este problema.
Ahora dejan tener tres niños ahora.
Exacto. Y por otro lado está este tema de que la diversidad racial es, digamos, lo que se impone, y que 9 de 10 personas viven en un condado en el cual hay una población que va creciendo importantemente de hispanos y de asiáticos, que además son dos minorías que son las que más rápido van creciendo. Ojo, que también eso es súper interesante, y pensé en este atentado que hubo a una persona asiática, ¿se acuerdan? En Times Square, sí. Y este odio que ha empezado a producirse contra la población asiática, que está creciendo mucho en Estados Unidos. Ahora, esto tiene consecuencias de todo tipo. Una consecuencia política importantísima tiene que ver con el redistritaje de algunos estados y de algunos condados, que en el fondo, de acuerdo a la población que van teniendo las ciudades, van diciendo cómo se arman los distritos. Entonces están ahí, hay unos cálculos y unos mapas de, con el redistritaje, si ganarían los demócratas, ganarían los republicanos. Al principio los demócratas sacaban cuentas alegres porque en general las poblaciones donde hay mayoría blanca tienden a votar más republicano, y se supone que las poblaciones latinas tienden a votar más por demócratas y afroamericanas, aunque sabemos que eso no es tan así, porque la última elección hubo, de hecho, Donald Trump sacó harto voto latino. Pero hay todo tipo de cálculos en el fondo de la consecuencia política de que haya algunas ciudades que tengan más personas dentro de Estados Unidos y que tengan una composición étnica y racial distinta. La segunda tiene que ver con el boom de las ciudades. Hay un mayor aumento de población en las ciudades más grandes, y fíjense que una ciudad que ahora es como la estrella es Phoenix, ¿ya? Una ciudad que ha tenido 17% aumento de población, claro, porque van midiendo dónde vive la gente. Entonces, en el fondo, por ejemplo, California parece que va a perder un asiento, o sea, viendo la composición de cuánta gente le corresponde a cada estado, por un lado, de acuerdo a la población que vive, y luego redistritajes internos dentro del distrito, ¿ya? ¿Saben otras ciudades que subieron cualquier cantidad? Son las donde viven los jubilados. Los condados de los como retirement districts, muchos de ellos en Florida,
Tampa,
y
Tampa, ejemplo, Tampa, claro.
Totalmente, sí. Un hit de aumento de población, y es que claro, hoy día en Estados Unidos, según este nuevo censo, hay más personas sobre 80 años que personas de menos de 2 años en este momento.
Hay
Estados
más
Unidos.
De 80 que de 2.
Sí. Que de dos. Mira lo fuerte. No, si es un, digo, es como un mazazo en términos de políticas públicas. Y claro, hay ciudades que están quedando muy despobladas. Por ejemplo, ciudades industrializadas, blancas, como Detroit. Muy poca gente viviendo ahí, mucha menos población. Y otras ciudades manteniendo su primacía. Por ejemplo, Nueva York sigue siendo una ciudad en que sigue aumentando la población, etcétera. Otra consecuencia que tiene, muy importante, es doméstica, porque han establecido también muchos estudios, Brookings Institution y otros, que la gente está teniendo menos hijos no porque no quiera tener más hijos, que no es por decisión propia de las familias o de las mujeres o de las parejas, sino porque no les alcanza para tener tantos hijos. Yo creo que ese es un tema que hay que tomar en cuenta en la política pública, que a veces solo se ve como que en el fondo no quieren tener más hijos, pero la verdad es que no les alcanza para pagar la sala cuna, el jardín infantil, el colegio, el seguro de salud y todas las cosas que significa. O sea, para las familias americanas, y yo creo que esto es extensivo a las familias chinas desde luego, es muy complejo poder financiar el costo de tener, o sea, no sé si se dice costo, pero el poder tener una familia. Y entonces, en el fondo, la política pública también se tiene que hacer cargo de eso, si es que esto es tan clave para la población. Y bueno, lo último que decían que era la amenaza global más grande era que los aumentos de población están relacionados con el aumento, con el crecimiento económico, especialmente quizás en los países, en las economías más avanzadas, ¿ya? En que si hay menos gente que pueda trabajar y hay una concentración de gente en edad de jubilación, obviamente hay menos gente que pueda, digamos, ir trabajando. Entonces, esto lo consideran que es una amenaza a la seguridad nacional frente a China, ¿ya? Y que esto es como una desventaja comparativa, el tener baja cantidad de población que pueda trabajar, baja cantidad de niños, como algo que les puede definitivamente ser un factor clave en esta lucha que tienen por la supremacía con China. Ahora, China también estaba con sus problemas, pero todavía
sí, igual tiene
una población
chinos.
De gente más joven, claro.
Sí, pues, la demografía.
Es un grave problema.
Los conflictos del futuro ya sabemos que van a ser por el agua, ahora vemos que va a ser por la demografía.
Exacto.
Tener poblaciones jóvenes para
que
no sé, para la innovación, para que muevan el país. Claro, mira aquí cómo se instalan temas que no lo eran, ¿no?
Exacto.
Claro, antes el problema era al revés.
Y es como el problema para la seguridad nacional, como que es una amenaza a la seguridad nacional respecto a la supremacía china, el tener tan poca gente joven y tener una tasa de natalidad tan baja, y que en el fondo la población empiece en este proceso de baja de la velocidad de crecimiento tan impactante como la que está teniendo Estados Unidos. Así que olvídate la cantidad de análisis que hay de políticas públicas, y por supuesto están abogando por también que haya una política migratoria legal mejor, o sea, digamos ahora, que se reponga un poco, porque en el fondo también si no es difícil promover una alza de tasa de natalidad solo entre las personas que ya están viviendo ahí.
Ahora, por otro lado, y sin querer ser tan fatalista, con esta crisis del cambio climático y el impacto que puede tener en el desarrollo del mundo, de la alimentación, uno piensa, claro, que vaya disminuyendo la cantidad de gente en el mundo también puede ser, no sé si una solución, pero también va de la mano, porque también si cambia el clima, si no hay donde producir los alimentos, es natural que también vaya cayendo la cantidad de gente que hay en el mundo, ¿no?
Claro, el problema es que cómo se da vuelta la pirámide demográfica y hay muchísima gente mayor fuera de la edad laboral y muy poca gente en edad de trabajar. Entonces, al final es como dónde necesitas que eso se ha invertido completamente. Eso tiene además enormes consecuencias para los sistemas de salud, sistema de pensiones, como lo sabemos en Chile. Sí. En el fondo, ¿cómo tú necesitas esa gente? Entonces, ¿cómo la política pública tiene que empujar también a que las familias puedan tener los hijos, claro, puedan ayudarlos, puedan tener? Bueno, Biden tiene una reforma que está tratando de pasar, acuérdense, de pre-kinder gratuito y de ayudas a la familia, en fin. Hay distintos programas impositivos de ayuda en Francia, en Alemania, que tienen mejores tasas de natalidad que Estados Unidos, pero multirracialidad, diversidad de crecimiento de la población y una baja por primera vez en la historia de la población blanca a este nivel en Estados Unidos.
Nuevos conflictos para los nuevos tiempos, o entender el nuevo mundo, parte de las claves que nos entrega Paula. Paula, como siempre, un gustazo.
Gracias, Paula.
Un gusto. Hasta la próxima semana.
Hasta el lunes.
Bueno, nos vamos nosotros, pues ya son, queda un minuto para las 20 horas, ya viene Diccionarios y luego Terapia Chilensis. Que tenga ahora parece que hay más comunas aquí en la región metropolitana. Que
¿sí?
Disculpen, porque los de Concepción y Puerto Montt que nos escuchan en la 90.1, claro, 99.1, dirán, oye, ¿hasta cuándo estos santiaguinos?
Están riendo de nosotros.
Y tan impactados con la lluvia, aquí llueve. Ya, pero nosotros santiaguinos no nos llueve hace rato, déjenos estar.
Pero viste, hoy día en los matinales estaba casi cadena nacional, todos los matinales hablando de la lluvia y no llovía en ninguna parte.
Bueno, parece que ya está lloviendo más en más comunas, por lo que nos dicen aquí.
Acá se ve una gotilla, sí, ya, mira.
Y a propósito de los aportes que nos hacen los auditores, una auditora, una muy atenta, ¿ya? Aparte conspicua, muy atenta, dice, mejor que el verbo multiplicar. Cuando hablemos de población sería reproducir.
Sí, también.
Sería mejor. Sí, es mejor.
Es mejor.
Al menos en algunos casos.
Lo tomamos.
Lo tomamos muchísimas.